Buenos días, ¿qué tal? Un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Hoy el turno es para la informática y la automática y en este marco vamos a conocer un proyecto de investigación tecnológica dedicado al control de sistemas complejos para la logística y la producción de bienes y servicios. Un programa de investigación en el que la automática juega un papel clave. Para charlar sobre esta iniciativa orientada hacia la aplicación de la tecnología de control, contamos con tres de sus impulsores. Modera esta charla Sebastián Dormido, catedrático de la UNED y coordinador del consorcio Cosicology, o si lo prefiere, Control de Sistemas Complejos para la Logística y la Producción de Bienes y Servicios. Profesor Dormido, buenos días.
Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que tiene un gran interés, no solo de tipo académico, que lo tiene, sino también de tipo industrial, de conexión entre el mundo de la investigación y el mundo de la empresa. Computación, comunicaciones y elementos de medida y actuación están abaratando sus costes y teniendo cada vez más un carácter ubicuo. Cada vez hay más dispositivos que incorporan de forma natural procesadores, sensores y conexiones a redes. Esta tendencia nos permite hoy el desarrollo de nuevas máquinas y productos con un alto grado de inteligencia y reactividad que influyen sobre cualquier aspecto de nuestra propia vida. La complejidad, por citar un ejemplo que subyace en la operación de Internet, de los sistemas de mando y control de naturaleza semiautónoma y de la gestión global de la cadena de suministro de las empresas, por citar solos unos pocos ejemplos, pueden beneficiarse enormemente con los métodos que la ingeniería de sistema y la automática nos están proporcionando hoy día. Pues bien, para abordar con garantía estos problemas que nos demanda la sociedad del futuro, es preciso plantear programas de investigación en los que la automática y la informática industrial deben jugar un papel motor y catalizador, dado su carácter de tecnología transversal. Es precisamente en este contexto donde quiero situar la charla que vamos a mantener hoy en esta sesión. En la Comunidad de Madrid planteó una convocatoria de ayudas para la realización de programas de actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid. Uno de los proyectos que se seleccionó fue el proyecto de control de sistemas complejos en la logística y producción de bienes y servicios. El acrónimo de este proyecto es Cosicology, y en él participan grupos de investigación de la Universidad Complutense, dirigido por el profesor Jesús Manuel de la Cruz, que me acompaña hoy aquí. Buenos días, Jesús Manuel.
Hola, buenos días, Sebastián.
El grupo de la Universidad Politécnica de Madrid, dirigido por el profesor Agustín Jiménez, catedrático de Ingeniería de Sistema y Automática. Un grupo del Instituto de Automática Industrial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirigido por el doctor José Ramón Alique, y un grupo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, dirigido por el profesor Joaquín Aranda, que también me acompaña hoy aquí. Buenos días, Joaquín.
Buenos días.
Pues bien, los temas de logística y producción debemos, en primer lugar, tratar de centrarlo qué es y para qué sirve. De forma general, podemos decir que todo sistema de logística y de producción de bienes y servicios contiene los siguientes elementos. Hay elementos productivos, hay elementos de distribución y receptores o consumidores de los productos. Los elementos de producción son todos aquellos elementos finitos necesarios para producir los bienes y servicios. Podemos considerar esta cadena desde un punto de vista sistémico como un sistema de control realimentado en el que hay distintos niveles de actuación. Y quisiera que hablar con mis compañeros aquí de los diferentes aspectos que tienen estos niveles de planificación, como son la planificación estratégica, la planificación táctica, la propia planificación operacional del sistema y, finalmente, el problema del control del sistema. Quisiera, por lo tanto, plantear esta pregunta a mis dos compañeros y quisiera, Jesús Manuel, que me comentases cómo ves, en primer lugar, el problema desde este punto de vista de arquitectura, y luego ya posteriormente trataremos de ir entrando en algunas aplicaciones donde este tipo de ideas se pueden aplicar y realmente manifiestan su interés.
Muy bien. Pues bueno, para la gente que es un poco del tema de control o de la automática, diríamos que la planificación estratégica también se la denomina como de baja frecuencia. Sería aquella planificación que se realiza con una vista temporal amplia, elevada. que puede ser de varios meses, puede ser de un año, incluso de varios años. Y según bajamos la frecuencia en el estudio, bueno, pues podríamos hablar ya de la táctica, que requiere pues una planificación temporal a más corto plazo, que pueden ser de unos meses o unas semanas. Bajaríamos todavía o aumentaríamos la frecuencia o bajaríamos en la temporalidad y hablaríamos de planificación de tipo operacional. Y por último estaríamos, digamos, la que está más pegada a los elementos productivos, que requiere el control de estos, aunque un poco lo que me imagino que lo haremos del proyecto, lo que intenta es meter la parte de tecnología de control también en los otros, digamos, métodos o de planificación.
Sí, evidentemente. Yo creo que un aspecto de la gestión eficaz de cualquier cadena de suministro obliga, en primer lugar, a un planteamiento global de todos sus elementos contemplado con esta, digamos, perspectiva sistémica de sistema. No podemos contemplar cada aspecto de forma separada. Yo creo que aquí, efectivamente, los especialistas en automática, en control, tienen bastante bien arraigada esta visión, que creo que es importante ir introduciendo. Efectivamente, y quisiera ahora pues dirigirme al profesor Joaquín Aranda, que comentase aquellos aspectos que él cree más relevantes o más sobresalientes del proyecto Ecopsychology y qué se espera un poco en este tipo de tema para en el futuro inmediato.
Vamos a ver, la propia Comunidad de Madrid, cuando propuso estos tipos de programas de investigación, quería hacer varias cosas. Primero, desarrollar un proyecto de investigación, que en nuestro caso es sobre logística y producción de bienes y servicios, y en concreto, bueno, la ha empezado a definir primero usted y luego el profesor Jesús Manuel de la Cruz y demás. También quería que estos programas de investigación sirvieran como incentivo para crear otros proyectos de investigación en los que se involucraran también de forma considerable las empresas y otros organismos, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de otras comunidades autónomas o de Europa, y también quería que fueran motores de programas auténticos de formación. Yo creo que es lo que se espera de un programa de esta índole. Las tres cosas: hacer el proyecto de investigación que estamos definiendo, a hacer esos contactos con otras instituciones y con empresas para definir nuevos proyectos que interesen a la sociedad, y los programas de formación.
Sí. Yo creo que, en definitiva, y estoy de acuerdo con lo que habéis comentado ambos en vuestras intervenciones, cuando uno observa este tipo de problema desde el lado, que creo que hay que colocarse desde el lado de las empresas, ellas tienen un papel realmente muy difícil en un mundo muy competitivo. Y, por lo tanto, este tipo de tecnología, los que deben de darles son un cierto margen en cuanto a mejorar su productividad. Si no, no tendría mayor sentido. Efectivamente, se trata de producir con mejor calidad, con menor coste, en menor tiempo y, por lo tanto, ofreciendo ventajas alternativas que la competencia no nos puede dar. Y en toda esta, digamos, planteamiento, los temas logísticos juegan un papel, yo creo que muy importante. Muy importante al nivel pragmático del día a día, de cómo se organiza toda esta gestión, pero también muy importante con una perspectiva de futuro. Y yo quisiera, en esta línea, que el profesor José Manuel de la Cruz nos comentase, por centrar alguna aplicación, que nos comentase su experiencia personal en determinados campos donde su grupo de investigación ha ido aplicando estos temas de logística con resultados, yo creo que muy satisfactorios.
Sí, bueno, nosotros hemos colaborado en algunos proyectos de investigación con empresas importantes del país, como Repsol YPF y Cofares. Sí. Y bueno, la verdad es que en todos estos problemas logísticos que abarcan lo que comentábamos antes, diversos aspectos de planificación, pues en sí son sistemas muy grandes y muy complejos, en los que la integración de los recursos de las empresas para obtener el máximo beneficio es fundamental y es importante, como tú decías, ganar en productividad, ganar en tiempo, en el que desde que se concibe se desarrolle un producto hasta que está disponible al usuario con el menor de tiempos posibles, pues es importante. Entonces nosotros dentro de esos proyectos, pues como comentábamos, hemos ayudado a desarrollar algoritmos que han servido para mejorar aspectos de planificación en estos que comentábamos antes, tanto desde el punto de vista estratégico como táctico y operacional. Si bien todavía quedan muchos problemas, digamos, por resolver, y por eso que es este proyecto de investigación, en la parte que tú comentabas y que es quizá más difícil en cómo unir esas estrategias de planificación, que son bastante ciertas, porque se hacen con horizontes de predicción muy elevados, justamente con las de más corto periodo de tiempo o de control, que requiere una actuación bastante inmediata. Entonces, realmente la integración de herramientas, buscar recursos o algoritmos que permitan el trabajar de manera conjunta en todos estos elementos es donde tenemos los retos y donde, bueno, realmente estamos trabajando conjuntamente en este proyecto.
Me parece muy muy interesante lo que acabas de comentar y me quedo con una palabra, porque quisiera hacer, digamos, una reflexión muy a la pata la llana. Es el tema de la complejidad. Son sistemas realmente, cuando hablamos de este tipo de sistemas, realmente son sistemas de gran dimensionalidad. Es decir, donde la solución del problema no se pueda abordar mediante técnicas artesanales. Es decir, esto no quiere decir que el know-how que se tenga, las heurísticas que la propia empresa ha ido generando con el transcurso de sus años de trabajo en un determinado sector, no sean útiles, que lo son, pero hay que ayudar a estas heurísticas, a estos procedimientos tradicionales de saber hacer, con herramientas mucho más sofisticadas, con tecnologías que permitan realmente mejorar esa productividad. Por poner un pequeño ejemplo, si pensamos en una red de distribución de productos con centenares o miles de nodos, las posibilidades que se tienen de elección de alternativas realmente crece de una manera exponencial. Y nos vemos realmente abocados a plantear, y esto es un poco el fundamento final en el que esto se sustenta, como un problema de optimización. En definitiva, encontrar un óptimo significa encontrar lo mejor cuando se compara con una determinada función que estamos tomando como referencia. El concepto de óptimo, evidentemente, no existe el óptimo absoluto, sino que existe un óptimo relativo a algo. Porque es la manera que tenemos de saber si nuestros diseños o nuestras realmente soluciones al problema son mejores que otras que se están planteando. Estos criterios de optimización pueden reflejar realmente muy bien, desde un punto de vista matemático, aspectos tales como ahorro energético, ahorro de mejoras, como mejor gestión de la propia red, de manera que se tenga garantizado una vida más grande del sistema. Y realmente aquí se plantean muchas alternativas que creo que son interesantes. Y esto es otro aspecto que considero que este proyecto quiere realmente plantear. De manera que se concibe una visión de sistema de control realimentado a todo un sistema de logística, de producción de bienes y servicios, pero en último término, cuando este problema se trata de resolver, se plantea en términos de un problema de optimización con respecto a un determinado criterio que me permite pues decidir si este, digamos, diseño o esta solución a mi problema es mejor que esta otra. Ese contemplaba en lo que estabas diciendo. Bien, el otro aspecto que creo que quiero volver a incidir sobre él y por lo tanto vamos a retomarlo es el tema de formación. Efectivamente, yo no me puedo sustraer a mi condición de persona del mundo académico, por lo tanto preocupado por los temas formativos, y creo que el proyecto en este sentido también tiene una vocación de no solamente de transferencia tecnológica, sino de ayudar a la formación del personal que tenemos en las empresas en este tipo de técnica. En primer lugar, porque la obsolescencia de los conocimientos suele ser muy grande. Realmente creo que es una obligación en este momento de la universidad, y en este sentido los planteamientos que se están haciendo desde el nuevo espacio de educación superior europeo, es que efectivamente hay que acercar las enseñanzas a las cualificaciones profesionales y ayudar a nuestros egresados de la universidad en su trabajo y en su tarea para realizarlo mejor. Y aquí me gustaría comentar, que el profesor Jorge Aranda me comentase, una idea que nos viene un poco trayendo ya un cierto tiempo pensando en ella, son las formaciones en cursos de posgrado en relación con este tipo de temas. Profesor Aranda, ¿cómo ve esta cuestión? ¿Qué le parece que cómo se debía abordar? ¿Se debería abordar desde una óptica, digamos, provinciana, pequeña, de un solo grupo, o crear tamaños grandes y críticos y abordar los problemas con una visión más empresarial también, si cabe, y con unos objetivos más definidos?
Lo ha empezado a indicar muy bien. Estos programas de investigación que se han empezado a financiar desde la Comunidad de Madrid, pero que también se empiezan a financiar desde el Ministerio y otro organismo, lo que se pretende es que se cree un programa de formación en los campos en los que hay grupos líderes, líderes no solo a nivel regional, sino líderes a nivel nacional o internacional, y que además sean campos y materias de interés para la industria, es decir, para la sociedad. En concreto, para nosotros, serían interés para grandes empresas que están participando en el consorcio y pequeñas y medianas empresas que también participan en el consorcio. Por tanto, es crucial, en el proceso actual que estamos, y como ha indicado el profesor Dormido, con la definición de los nuevos títulos en el espacio europeo de enseñanza superior, que hay verdaderamente una gran indefinición, tanto de lo que serían los grados como lo que serían los programas de posgrado, que no se haga a un nivel, digamos, de iniciativa de lo que a un profesor le gustaría, sino de lo que de verdad se va a demandar o se está demandando. Y eso es el interés que tiene el definir programas de formación universitarios en contacto con las empresas y con los sectores productivos, sobre todo en los campos tecnológicos como son los nuestros. Y además, que sean programas en los que participen un gran número de gente cualificada, no solo de la institución, digamos, en nuestro caso de la UNED, sino de otras instituciones que estarían aportando un mayor nivel de formación para nuestros alumnos. Ese sería el objetivo de definir un programa, por ejemplo, de formación dentro de este consorcio, que podríamos llevar a programas futuros de máster, como lo quiere además, yo creo, que es el sentido de la Unión Europea, donde no se pretende que se pongan multitud de programitas de poca salida y de lo que a uno le apetece dar en ese momento, sino que sean programas de formación, como estoy diciendo, que sean para los futuros personal de nuestra sociedad, es decir, para los futuros ingenieros de nuestras empresas, licenciados, futuros graduados en este caso, de nuestras empresas, y que sea lo que estas empresas requieren. En nuestro caso, deberíamos definir un programa de posgrado que estén involucradas plenamente las empresas, además que sea la formación integrada dentro de las empresas y además que permita la movilidad de nuestros estudiantes. Que no sean encerrados solo en una universidad, sino que se les permita la movilidad a otros centros universitarios y de investigación, no solo del entorno de Madrid, sino del entorno europeo, por lo menos.
Sí. Esto me parece muy interesante, lo que has comentado, porque creo que ese sería un punto clave, tratar de que el compromiso de las propias empresas dentro de este tema de formación sea de tal forma que estén dentro del propio de la propia estructura, de manera que nuestros estudiantes puedan realizar su formación directamente en estas empresas, y eso le da un gran valor añadido. Yo creo que a mí me parece que esa idea es interesante. Otro aspecto que no he comentado y que creo que también es importante en relación con el tema es el tema de masa crítica y de complementariedad y multidisciplinariedad que deben tener los equipos de investigación. Los proyectos, cuando pasan un determinado nivel y se plantean objetivos más ambiciosos, deben de contar con grupos de un tamaño importante y, por lo tanto, que puedan dar respuesta a los objetivos que en el mismo se plantea. Quisiera dar en esta línea una cifra del alcance del grupo que participa en Cosicology, pero el número de doctores que están participando en el programa está por encima de los 50 doctores. Entonces ya empieza a ser un grupo realmente importante, un grupo que, por lo tanto, puede dar lugar a actuaciones realmente de más calado. Y el segundo aspecto es la multidisciplinariedad. Y yo siempre he pensado que, y sobre todo en este tipo de temas, en que efectivamente si todos estuviésemos con una visión muy muy focalizada en una misma dirección, estaríamos perdiendo perspectiva al problema. El grupo tiene en este sentido un amplio rango de cobertura. Hay ingenieros, hay físicos, hay matemáticos, hay informáticos, y realmente este abanico de formaciones diferentes, pero al mismo tiempo complementaria, creo que tiene su valor añadido. Yo no sé, profesor Jesús Manuel de la Cruz, en esta línea, si le gustaría comentar algo y dónde ve realmente que pueden estar los nichos donde la actuación del proyecto sea más definitiva.
Yo creo que es muy importante lo que estabais diciendo de la integración de las empresas en la investigación y en la docencia de las universidades. Es un aspecto que siempre se comenta y que yo creo que todo es empezar, y que este tipo de iniciativas pueden servir como banderín de enganche para lo que puede ser dentro de unos pocos años una labor habitual de relaciones entre empresas y universidades. Quizá en este momento pues no será fácil encontrar algunas empresas o ese tipo de colaboración, pero lo que no me cabe ninguna duda es que una vez que se inicie la marcha y esto empiece a funcionar correctamente, como estoy seguro que va a ser, muchas otras empresas querrán participar en este tipo de iniciativas y poder aportar también su conocimiento, su experiencia, incluso ayudar en la formación de las personas que en el futuro van a estar ocupando pues los puestos laborales que ellas ofrecen. Entonces, yo creo que, como siempre se suele decir, es beneficioso para ellas y también es beneficioso para la universidad, porque como comentaba el profesor Joaquín Aranda, bueno, pues hacemos nosotros desarrollos e investigación de tipo tecnológico, y es muy importante para nosotros conocer también cuáles son las necesidades de las empresas y también que ellas ganen confianza en la labor que realizamos en las universidades y ver que puede haber mecanismos de entendimiento y de colaboración, digamos, fáciles y sencillos. Y bueno, yo creo sinceramente que ese es quizá de los aspectos más positivos que se puedan conseguir.
Me parece muy interesante. Como ven, querido contertulio, el reto que se nos plantea es apasionante, y efectivamente, precisamente en la complejidad del problema está también su mayor interés para todos. Yo siempre digo que cuando los problemas que tratamos de abordar pues suponen realmente un reto, es cuando realmente debemos de poner la imaginación realmente en su punto más alto. Se decía que la imaginación al poder, y hoy en este caso la imaginación al servicio de la investigación, y en este caso concreto además al servicio de la sociedad. Creo que este es un aspecto que muchas veces no nos damos cuenta, y en cierta manera nos dedicamos a hacer investigaciones de carácter muy básico, que es realmente importante, sin preocuparnos de esta transferencia de tecnología y de esta conexión que la sociedad nos demanda. Estamos en instituciones públicas y por lo tanto deberíamos de revertir a la sociedad también nuestros conocimientos en forma de proyectos que tengan interés para todos. Y creo que en esta línea Cosicology plantea una oportunidad de encuentro entre el mundo universitario y el mundo empresarial. Es un proyecto, por lo tanto, de investigación tecnológica en el que seguramente habrán cuestiones que nos estamos planteando que no seremos capaces de resolver. Pero también esa es otra cuestión, yo creo que importante. Los planteamientos deben de ser de suficiente amplitud, con un punto de mira alto, para que efectivamente no vayamos solamente a ras de suelo. Y esta es otra cuestión en la que la conexión con las empresas nos debería de llevar a a buscar ese punto de encuentro. A veces el diálogo del mundo de la universidad con el mundo de la empresa no es un diálogo fácil. Tenemos culturas distintas de formas de adaptación. Las escalas de tiempo entre las cuales resolvemos los problemas pues son a veces muy diferentes. Una empresa, cuando desarrolla un proyecto, lo tiene normalmente definido en plazo de tiempo y, por lo tanto, y con unos costes definidos, mientras que esos aspectos desde el punto de vista de la universidad suelen ser de menor importancia. Luego, a la hora de abordar estas cuestiones, deberíamos de tenerlo. Otra cuestión que me gustaría también agradecer y, sobre todo, indicar y valorar en lo que tiene de importancia es el esfuerzo que está haciendo la Comunidad de Madrid en poner en marcha estos programas. Yo creo que ha sido una iniciativa importante, una iniciativa en la que además la Comunidad de Madrid, en cierta manera, ha dirigido un poco el tipo de investigación que le gustaría que los grupos universitarios desarrollen. Es decir, esto ha sido una convocatoria en la que ha habido que optar a determinados campos donde la política de investigación de la comunidad piensa que es importante trabajar en este sentido en la Comunidad de Madrid. Y me parece que este tipo de apuesta no solamente tenemos que alabarlo por lo que supone de mejora de nuestra capacidad de recursos económicos, sino también porque ha permitido poner de una manera muy directa a grupos que estaban trabajando de manera dispersa con un objetivo común. Yo quisiera, creo que estaríamos ya en fase de ir finalizando nuestras presentaciones, si quisierais añadir algo respecto a lo que hemos hablado o alguna cuestión que os parezca interesante resaltar en estos momentos en relación con el tema. Joaquín.
Sí, vamos a ver. Si quiero resaltar que los grupos que estamos participando aquí tienen bastantes contactos con las empresas. El profesor Jesús Manuel de la Cruz ya ha hecho referencia, solo en la temática muy ligada a este tema de este programa de investigación, sus relaciones y proyectos financiados por empresas y de interés para las empresas, por tanto. Pero en nuestro consorcio, por ejemplo, hay cartas de manifestación de interés y participación en el mismo de aproximadamente unas 10 empresas. Empresas grandes como Resol en concreto, pero también empresas pequeñas y medianas que tienen también interés. Quería resaltar eso. También quería resaltar que el propio programa de investigación, este consorcio, pues se está valiendo de todos nuestros contactos, de cada uno de los grupos, con las empresas, y está participando y ha empezado a participar en otras actividades, por ejemplo, en una plataforma tecnológica de logística integral, en este caso financiada por el Ministerio de Industria o de Fomento, creo que se llama ahora. Sí. Y en otras actividades se está aprovechando para que como consorcio se pueda acceder a programas de investigación de la Unión Europea, es decir, que aprovechando todo lo que tienen cada uno de los grupos, se están integrando en este consorcio.
Me parece muy bien. No sé, Jesús Manuel, estamos llegando al final ya, si tienes alguna cuestión a modo de resumen por tu parte.
No, solo decir que aunque efectivamente también lo tecnológico es muy importante, pero no cabe duda que en todos este tipo de problemas siempre terminan apareciendo problemas que tienen interés científico per se, y que su resolución o su aplicación en este ámbito seguramente va a ayudar después a aplicar ese tipo de soluciones a otro tipo de problemas.
Pues muy bien, yo creo que estamos llegando ya, o hemos llegado ya al final. Agradeceros a aquellos que hayáis estado hasta el final vuestra paciencia, y creo que, espero que hayáis entendido un poco, bueno, pues un poco este mundo apasionante de la investigación y lo que el proyecto Ecopsychology pretende desarrollar dentro de esta temática tan interesante como es el control de sistemas complejos en la logística y producción de bienes y servicios. Buenos días y muchas gracias por su atención.
Buenos días.
Hoy nos han hablado del programa de control de sistemas complejos para la logística y la producción de bienes y servicios, Ecopsychology, Jesús Manuel de la Cruz García, profesor en la Universidad Complutense y director del grupo de investigación para esta iniciativa por la Universidad Madrileña, Joaquín Aranda, director responsable del grupo de la UNED, y Sebastián Dormido, catedrático en la Escuela de Informática de la UNED y coordinador del consorcio Cosicology. El profesor Dormido ha moderado este coloquio que ha girado, como decíamos, en torno al programa Cosicology, un proyecto de I+D de investigación tecnológica vinculado a la informática y automática industrial, en el que participa un amplio abanico de profesionales y docentes de diversas universidades e instituciones. La semana que viene nos encontramos aquí de nuevo. El profesor del Departamento de Inteligencia Artificial, Rafael Martínez Tomás, nos hablará con la ayuda de 4 expertos sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial. No nos falten, miércoles, día 15, a la misma hora, en Radio 3, dentro del tiempo de la UNED. Suerte y disfruten.